largo de la historia de la humanidad, nuestra especie ha sufrido el crudo paso de la selección natural. Pero a pesar de todo, hemos logrado sobrevivir a dura prueba de lo que es la naturaleza. Con el pasar de los años y el propio desarrollo, hemos innovado en muchos aspectos, mejorándonos la vida y mejorándosela a nuestro prójimo. Mentes brillantes que han contribuido a que este planeta sea un lugar más confortable para nuestra vida terrenal. Mentes que han emprendido un proyecto, un sueño, y veían en ella una realidad distinta y todavía mucho por mejorar. Señoras y señores, bienvenidos a este pequeño espacio que llamo un podcast libertario, donde hoy haremos un pequeño homenaje a todos esos emprendedores cuya salida de su zona de confort, propia de las consecuentes estadios modernos de la humanidad, han aportado su terrón de arena en mejorarnos la vida. Y además, será un pequeño tirón de oreja a todo aquel emprendedor que se ve confinado entre el confort y el temor al fracaso. Hoy tengo el honor de presentarles a Francisco Trípodi, que posee un doctorado en dirección de empresas. Además es licenciado en administración y poseedor de un MBA. Francisco, muy buenas noches, un honor conversar contigo.
¿Qué tal, Lucas? Buenas noches, el placer es todo mío y muchas gracias por la invitación.
Por favor, realmente es un placer conversar con gente que está muy capacitada y que claramente todos estamos tirando para el mismo lado.
Exactamente.
Bueno, vamos a arrancar con la pregunta delicada y no quiero hacer la gran pregunta del cliché de qué desafíos sentís que encuentran los emprendedores. Te la voy a hacer un poquito más difícil y lo voy a analizar desde una perspectiva desde la propia cuarentena que nos achanchó bastante a todos, o por lo menos a la mayoría. ¿Qué le recomendás? ¿Qué le dirías? ¿Cómo motivarías a ese pibe que claramente tiene en su sangre ese emprendedurismo constante de querer mejorar su vida, mejorar su pasar, mejorar la vida de los demás, pero está atorado entre una zona de confort ya propiamente hecha por el país, por la cuarentena, por el encierro, y además ese temor constante a la frustración y al fracaso?
Bueno, lo primero que le digo es que si es, tiene alma de emprendedor y esa mentalidad, no está viendo la cuarentena como un problema, sino como una oportunidad. Una de las cuestiones que están en boga en el mundo emprendedor es el positivismo, en donde cada emprendedor, cada persona que diseña un plan de negocios, cree que encontró el nuevo Facebook, el nuevo Amazon. Entonces, si una persona está en la casa diciendo, con esta oportunidad no se puede hacer nada, y yo no sé si tiene el entrepreneur mindset que se necesita para salir a combatir toda esa aventura que es crear una nueva empresa. El emprendedor, por naturaleza, es el tipo que cuando presenta una tesis, se está recibiendo licenciado, o en cualquier área de estudio, presenta una tesis y le pone confidencial. No, esto, che, por favor, no lo cuentes, ¿cómo hago para que no se entere nadie? No quiero que lo escuchen mis compañeros porque descubrí algo muy bueno y voy a crear una muy buena empresa. Esa es la mentalidad que tiene el emprendedor. Y después, una cosa que yo decía en otra charla la semana pasada es: Argentina es un país donde nunca conviene emprender y donde siempre es buen momento para emprenderse. Hay esa dicotomía, porque si vos buscás tener un entorno favorable, como puede ser en Estados Unidos, Israel o en países que el emprendedurismo está mucho más desarrollado, nunca lo vas a encontrar. Ahora, es un país donde constantemente hay oportunidades, crisis, situaciones que cambian las reglas del juego cada 4 años, pero cada 20 años seguimos teniendo estamos siempre en el mismo lugar. Entonces te da un montón de posibilidades. Esa cuestión de estar buscando necesidades. Las necesidades no se crean, lo que se crean son las oportunidades. Vos la necesidad la puedes detectar, la puedes vivir, la puedes sentir, pero nada más. Ahora, lo que vos tenés que crear con eso es tu oportunidad de crear algo para satisfacer esa necesidad y enamorarte de satisfacer la necesidad. Una de las cuestiones que pasan con los emprendedores, en esto que te digo, que el positivismo, que el peso del ego vuelca la balanza para el lado donde no lo tiene que volcar, entonces se enamoran más de él. Soy emprendedor, porque es súper cool hoy ser emprendedor. Hoy hay emprendedores que son casi rockstar de los 90s. Hoy mirás a Elon Musk, a Galperín, al CEO de Avenida, o a todas personas que hoy son dirigentes de empresas tecnológicas, son pibes jóvenes, se visten bien. Entonces son casi los rockstar de los 90s hoy los emprendedores. Entonces tenés que tratar de no enamorarte de tu idea, sino enamorarte de la necesidad que estás por solucionarle a la gente, y eso te lleva a estar constantemente validando la idea, mejorando paso a paso. Entonces, como primer consejo en esta situación es, si vos estás tirado en la cama o estás tirado en el sillón y no estás pensando qué puedes hacer, decir que sos emprendedor es medio raro, porque el emprendedor en todo caso va a estar leyendo libros, ¿sí? Porque está viendo, bueno, a ver, ¿qué hacen en este momento en Estados Unidos? ¿Qué están haciendo en Israel? ¿Qué hacen en Europa? España, terminó la cuarentena, ¿qué hicieron los comercios? ¿Cómo se adaptaron al nuevo régimen post-COVID? Bueno, eso hace un emprendedor, está tratando de detectar esa necesidad que él no la puede crear, ¿sí? Pero lo que va a buscar crear es su oportunidad para meterse a satisfacer esa necesidad. Entonces se genera esa cuestión de nuevo, ser emprendedor es cool, está súper de moda, pero vos mirás el lado siempre medio lleno de no tengo acceso al capital, no tengo financiamiento, no tengo un developer, no tengo esto, no tengo aquello, necesito un montón de plata. Bueno, estás mirando todo lo que querés mirar para no largarte a la aventura, porque como vos decís, ser un emprendedor es salir de la zona de confort, es pasar de trabajar 8 horas por día a trabajar casi 20. Es, en una dinámica de hoy del mundo, es lo que se considera el trabajar inteligentemente, ¿no? Antes uno estaba acostumbrado al trabajar duro, trabajar un montón de horas. Nuestros padres, nuestros abuelos tenían esa impronta de hay que trabajar mucho, hay que trabajar muy duro para conseguir las cosas. Hoy lo que está de moda es trabajar inteligentemente. Hay mucha gente que en 8 horas las tareas que tiene que hacer las resuelve en 4 y dedica 4 horas a pensar su empresa, a hacer un montón de cosas. Entonces, ahí está un poco el foco de donde tiene que ir la mentalidad emprendedora para aprovechar una oportunidad, porque es un momento de cambio y en los momentos de cambio, cuando cambian los distintos paradigmas sociales, hay oportunidades, ¿no? Pensemos que hasta hace un mes muchos comercios tuvieron que apelar a la transformación digital y empezar a trabajar en áreas totalmente desconocidas con urgencias, mercerías, ferreterías, kioscos, fiambrerías, empezar a vender por WhatsApp, por Instagram, era algo impensado para esa gente. Una fiambrería vendiendo por WhatsApp, ¿quién se lo hubiese imaginado en enero? Nadie.
Completamente.
Y yo ayer fui a la fiambrería a comprar pan y un par de cosas que tengo en la esquina y la pieza dice, che, si querés te paso WhatsApp, hacé pedido, sacate el cartelito, nos mandás más o menos, te mando una foto con las promos que tenemos, así no venís hasta acá. Y vos decís, en otro momento no se te ocurría nunca mandar a la fiambrería y decirle, che, me preparás 200 de queso, 200 de salame, un cuarto de pan y una mayonesa. Y de casualidad se te ocurría. A la fiambrería tampoco. Se le ocurría que en algún momento iba a llegar un mensaje al teléfono con eso. Eso genera un cambio y una revolución en todos los procesos y esta suerte de transformación digital, que mucha gente escucha de transformación digital y se asusta, ¿viste? Dice, no, transformación digital, tengo que tener un e-commerce como Netshoes, como Dafiti, un Amazon, un Mercado Libre. No, empezar a vender por WhatsApp, optimizar procesos, amigarte con todo lo que es la tecnología, empezar a vender a través de redes sociales y demás, eso es empezar a transformarte digitalmente tu negocio, tu empresa y demás cuestiones. Y la transformación digital no es otra cosa que buscar mayores eficiencias a partir de procesos que estén automatizados. Entonces, con respecto a todo el que es emprendedor o quiere ser emprendedor, el otro día leí una nota, ¿no? Leí un paper del doctorado que vos comentaste que tengo, y lo que decía es, una de las cosas que se quejan los empresarios que no consiguen mano de obra calificada. Una de las cosas las que se quejan los venture capital, las empresas que son inversoras, es y no vienen buenos proyectos. Entonces vos fíjate cómo hay demanda de los dos lados. En todos lados hay plata para poner, pero no viene un buen proyecto. Y seguramente hay un montón de gente con ideas, con ganas de hacer una startup, que dice, che, no hay acceso a la plata. Bueno, sí, está. Tienes que moverte, requiere contactos, networking, ir, golpear la puerta 50.000 veces hasta que en un momento te abran y demás cuestiones. Pero a lo que refiere al mundo emprendedor hoy en día es aprovechar de tratar de crearse las oportunidades para poder crear algo que te lleve a jugar en esa liga de los emprendedores.
Qué importante lo que vos acabas de decir de hoy por hoy priorizar la eficiencia antes que el trabajo bruto y duro. Y eso creo que es algo que se contrapone a nivel generacional.
Exacto. Porque
te lo voy a dar con un ejemplo sencillo, algo más burdo, algo más estúpido. Fíjate el nene que hace, por ejemplo, 9 meses, salió campeón de Fortnite. Ya sé que obviamente no es un emprendedurismo, pero cómo se fue dinamizando el mercado, que hoy a través de las redes sociales, a través de YouTube, a través de Instagram, podés generar diferentes flujos de ingresos que inclusive 10 años atrás eran completamente impensables. Realmente... la palabra eficiencia creo que tiene un rol muy importante en esto de gestionar completamente los tiempos, sobre todo en estos tiempos que son tan acelerados, que tenemos los tiempos tan acotados que entre que tenemos que trabajar y estudiar, hay que trabajar de manera completamente inteligente.
Exactamente. Yo te voy a dar otro ejemplo, que vas a ver que esto, los cambios de paradigma se dan, pero las situaciones y las oportunidades no. Todos conocemos la historia del caballo de Troya, ¿sí? Como los griegos querían entrar a la ciudad de Troya, pero no pudieron. Todos que conocemos, la partecita final, cuando se metieron los soldados adentro de la panza de un caballo gigante de madera, entraron, cuando estaban todos durmiendo, se bajaron. Eso es lo que uno conoce. Cuando uno lee la historia, se da cuenta que estuvieron, entre 6 y 9 años los griegos tratando de pasar los muros de la ciudad. Y no lo podían hacer porque estaban tan bien construidas que no podían romperlos ni pasarlos. Ahora, nadie se le ocurre que los griegos iban con una gomera, tiraban dos piedritas, che, no pudimos pasar, vamos para casa. Seguramente tenían armamento, un montón de cuestiones, tenían mucho trabajo duro. Cuando trabajaron inteligente, entraron a la ciudad y ganaron. Entonces vos fijate cómo el cambio de paradigma y las oportunidades estas están desde siempre, el trabajar inteligentemente. Lo que pasa es que la cultura en algún momento nos llevó y llegó a nuestros abuelos o a estas generaciones que vos comentabas a esto de, che, tengo que entrar a trabajar a las 4 de la mañana, irme a las 10 de la noche, si me llaman un sábado, ir corriendo a la fábrica donde yo trabajo y demás cuestiones, porque tengo que trabajar duro para poder progresar. Y hoy probablemente las oportunidades de trabajar inteligentemente también estaban. Entonces, es el cambio de paradigma que a nosotros nos toca estar en este momento como fuerza económica, ¿no? Toda la gente de nuestra edad, más o menos, un poco más, un poco menos, que tiene esa visión de, che, ¿por qué voy a hacer esto que me lleva 3 horas y con un Google Sheets en internet, le pongo un par de fórmulas y hago algo súper masivo y tardo 10 minutos, para lo que me pedís 4 horas?
Mirá, eso está. Esto que vos te acabás justamente de ejemplo puntual, te voy a dar el pie a comentar que justamente tenés razón, y te lo voy a contar como ya como una experiencia personal. En el último trabajo yo entré como auditor. Utilizaban, imagino que si nombraste Google Sheets, utilizás bastante bien Excel. Tardaban horas y horas y horas en hacer los archivos porque únicamente utilizaban buscar B. La única fórmula en la que se quedaron en la empresa era buscar B. Como me gusta estudiar y siempre me gusta capacitarme y claramente tengo este rasgo de la personalidad, que de hecho esa es la pregunta que te voy a hacer cuando termine esto, con un índice, con un coincidir, solucioné lo que se tardaba una semana en 30 minutos. Todo ese tiempo es lo que permitía que yo pueda diagramar y administrar el tiempo de una manera mucho más eficiente, mucho más práctica, para lograr mejoras tanto para lo que era el nivel personal como para los clientes. Entonces, ese tiempo proyectado me permitía a mí mejorarme profesionalmente y mejorarme como persona. La pregunta es, ¿vos sentís que las personas que son emprendedoras notás una característica similar en los rasgos de personalidad o es completamente indiferente?
No, yo creo que es totalmente indiferente porque un emprendedor no necesariamente tiene que crear una nueva aplicación que revolucione el mercado. Un emprendedor puede ser esta hija de la señora de la fiambrería que capaz que como no va a su laburo, fue a ayudar a los padres y se dio cuenta que vendiendo por WhatsApp hacía que su negocio facture un montón más. Creo que la única característica del emprendedor es ese de tener la mente siempre abierta y estar siempre buscando y leyendo y ser muy, muy inquieto. Esto que vos hiciste de, bueno, me pongo a buscar fórmulas, a ver cómo resuelvo esto, y esta cuestión de esto va a funcionar. Esto va a funcionar. De hecho, hoy Israel es considerado el Startup Nation, es uno de los países que más cantidad de empresas genera. Pero cuando vos ves las empresas exitosas y analizás al creador, vas a ver que tiene 5 o 6 fracasos. Si vos imaginate, vos, yo, cualquiera, hoy lanza una startup, le va mal, se funde, vende el auto, vuelve la relación de dependencia, junta guita, lanza otra startup y le vuelve a ir mal. Dice, che, ya está, hasta acá llegué porque otra vez tengo que empezar de cero a hacer carrera en una empresa. Bueno, eso es una cuestión cultural. Pero creo que hoy en las generaciones más chicas que nosotros, las de 20 y pico, ya están cada vez más con menos miedo al riesgo y al fracaso que la que tenían nuestros padres, nuestros abuelos y que las que eventualmente tenemos nosotros. Pero creo que una condición general que puede haber es esto de el positivismo y el estar siempre con la cabeza abierta para buscar y ver, y che, si el negocio de la otra cuadra, que es una ferretería, hizo esto y le va mejor, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Porque más o menos somos parecidos. Bueno, esa es esa cuestión, salir siempre de lo conocido, thinking outside the box, ¿viste cómo se dice? Pensar afuera de la caja. Porque, como decía Einstein, si vos querés resultados distintos, hacés cosas distintas. Si la fiambrería se hubiese quedado con lo que hacía siempre, bueno, le vendría siempre a la misma gente, al que tiene ganas de ir hasta la esquina, al que no, y qué sé yo. Ahora, por WhatsApp, yo ya se lo pasé a mi mamá también para que va a hacer pedidos y la piba te lo llevan con la motito al mediodía, su golazo. Fíjate cómo lleva una señora que vive más lejos de la fiambrería, también le compra. Entonces, esa es esa cuestión de estar buscando esa oportunidad de, bueno, empiezo a cambiar algo. Y no necesariamente tenés que decir, bueno, voy a crear una página web o lo que fuera. A veces un pequeño cambio en el negocio que vos tenés es ser emprendedor. Esa cuestión de mejora, de crecer, de hoy en la economía ya los bienes casi son todos transables para cualquier lado. Hoy ya no hay casi límites geográficos en el país en lo que es bienes, servicios, más ahora con Zoom y con esta realidad que nos encontramos de dar clases virtuales. Yo estoy dando clases en la facultad, soy profesor de dos materias en la UCES, y hasta he dado clases en la sede de Cañuelas, sin salir de mi casa. Y vos fíjate, si yo tuviera que haber ido a Cañuelas, te hubiese dicho, che, ni loco, queda súper lejos, vuelvo a cualquier hora de mi casa, otro día laburo. Ahora, acá corto, me hago un sanguchito, me fui a dormir. Sí, dale. O sea, toda esa cuestión emprendedora está orientada a eso de el positivismo y el tratar de pensar afuera de la casa y tratar de ser diferente. Hay algo con el ejemplo que vos dabas de cómo vos, seguramente esas mismas planillas que vos laburabas, pasaron un montón de gentes trabajando con esa planilla. No habrás sido el primero, me imagino.
No, habían bastantes.
Bueno, y vos fíjate cómo a nadie se le ocurrió sacar el Buscar B. Porque vos fuiste el primero que se le ocurrió. Y eso es algo que yo siempre le digo a mis alumnos y se los hago un ejemplo con la película Los Increíbles de Disney. Porque yo cuando le hablo a los pibes, son jóvenes, competís contra Instagram. Es jodido competir contra Instagram dando una clase de cálculo financiero. Competí contra Instagram. Entonces trato de, así como vos me decías, es, che, vamos a hablar con palabras fáciles. Yo trato de usar esto con mis alumnos. Y una cosa que les dije una vez es, todos vimos la película Los Increíbles de Disney. ¿No? Todos la vimos, la de Mister Increíble, todo superhéroe por todos lados, se jubilan todos, bla, bla, bla. En un momento el malo lo captura a Mister Increíble y lo tiene capturado y dice que se inventó un montón de artilugios para simular poderes. Sí, tiene una bota que lo hacen volar, un guante que tiene un rayito, una muñequera con botones y qué sé yo. Y le dice, voy a usarlos, me voy a hacer un superhéroe, ¿sí? Ser súper famoso y cuando me aburre se los voy a vender a todos. Porque si todos son súper, nadie ya es súper. Yo cuando vi eso digo, esta es la frase que voy a usar en todas mis clases de la facultad. Y esa es lo que apunta lo que vos. Como vos dijiste, un montón de gente pasó por ese Excel, ¿sí? Y todos se quedaron, que, ah, bueno, esto es lo que hago. Y fíjate como que si vos te ibas de vacaciones, el que venía, y lo puede hacer. Lo puede hacer cualquiera. Ahora, cuando vino un tipo y le metió cabeza, se volvió súper y ese es el que agrega valor y se diferencia de los demás. Entonces, esa es una de las cuestiones primordiales que tiene que tener un emprendedor, siempre estar tratando de ser diferente, de buscar diferenciarse, porque ahí es donde vos tenés la cabeza abierta para ir buscando cuestiones de mejora y de eficiencia, y cuando te empezás a buscar, bueno, ¿cómo hago esta fórmula? Bueno, me fijo en YouTube, porque hoy el acceso a la información es gratis y baratísimo, ¿sí? Y facilísimo. Hoy todos tenemos YouTube, todos tenemos acceso a internet, desde el celular, desde cualquier lado, puedes entrar a YouTube, poner curso de Excel o fórmulas de Excel. Te aparecen millones de videos. Entonces, lo puede hacer cualquiera. Ahora, no lo hacen todos. ¿Por qué? Porque muchos se quedan, como dijiste, en la zona de confort de, bueno, si todos hacen Buscar B, yo voy a Buscar B, ¿por qué voy a cambiarlo? Si esto funciona y cumplo con lo que me piden. Hasta que llega un pibe como vos, o como esta gente que dice, che, pero si yo hago otra cosa, esto que lleva 3 horas lo hago en media hora. Y quedo como campeón. Bueno, esos son los que quieren ser supers, ¿sí? Los que buscan ser distintos y los que buscan emprender. Eso también es ser emprendedor dentro de una empresa. De hecho, se considera intraemprendedor esa gente que está en una empresa y dice, che, esto, ¿por qué hacen así? También, bueno, lo vamos a hacer mucho mejor. Bueno, eso también es emprender.
Es increíble que algo tan sencillo como lo que acabas de mencionar, como buscar algo en YouTube, el grueso de la Argentina, o por lo menos del grueso de la población, no lo hace.
No, es verdad.
Y aprovecho, lamentablemente tengo que meter muchas experiencias personales porque es lo que vivo y es la única información de la cual nutrirme. Yo arranqué con mi primer trabajo, mi primer plata formalmente a los 14 años. Yo me dedico a la informática desde los 14, después me puse a estudiar diseño gráfico, como me gustó eso me puse a estudiar diseño web, y después bueno, fui variando. Todo lo que es multimedia, me terminé haciendo todo un curso de eso. Uh-huh. Es increíble cómo noté a lo largo de los años reparando computadoras, cómo la gente no era capaz de googlear, una boludez. Y por una boludez yo me llevaba los mangos. Una estupidez, te cuento uno de los casos más ridículos, se le giró la pantalla porque la nena, ¿viste cuando apretás control alt y la flechita se te gira por el driver de la placa de video? Me llamaron, preocupadísimo, desesperado, prácticamente llorando. Fui, se lo resolví y ya está. La gente, el bruto de la población, completamente está estancadísimo en una zona de confort constante. Exacto. Y le es muy difícil salir. Pero el problema es, y es la pregunta, ¿realmente sentís que quiere salir?
Yo creo que hay mucha gente que no. Hay mucha gente que se va a quedar siempre en la zona de confort o siempre va a buscar el atajo. En muchos casos vale, a ver, nadie dice que tengas que siempre ser distinto y romperte el lomo y leer y capacitarte, en vez de mirar videos de no sé, te lo resumo así nomás, viste ese youtuber que hace video gracioso, ponerte a ver curso de Excel. No tenés por qué hacerlo. Está en el objetivo que vos tengas para mí. Si vos querés ser el gerente general de una empresa o estás estudiando una carrera porque querés tener tu propia empresa, y no te copies en los exámenes. No apuntes a ser un licenciado de 44. Sos licenciado, sí, vas a tener diploma, sí, ese diploma vale cero después. Lo que vale ese diploma en la pared es el marco y el vidrio. El papel no vale nada si vos después no puedes plasmar esos conocimientos en tu trabajo. Entonces, yo creo que hay mucha gente que siempre por naturaleza va a buscar el camino fácil. Si no, creo que hay una cuestión que serían todos empresarios, serían todos emprendedores, y vos te das que hay gente que dice, che, yo laburo en una fábrica, me quedo cómodo acá, a veces por necesidad, sí, eso también es una realidad, pero hay mucha gente que está muchos años en un trabajo y dice, che, pero vos no querés cambiar algo, no, yo acá estoy bien, yo acá ya trabajo hace 20 años, ya conozco todo, ya soy uno más de la familia, me tratan de 10, ¿por qué voy a cambiar? Bueno, hay mucha gente, yo te cuento un ejemplo que vos me compartís. La vez pasada me escribe un alumno un mail preguntándome por un final y le digo que ya lo desaprobó en diciembre, tiene que rendir ahora, me escribe. Como está con la modalidad virtual, me pregunta si va a ser oral o escrito. Entonces lo que va a ser el mismo final que la vez pasada, escrito de tal manera, no quiero dar muchas detalles por las dudas, de tal forma, perfecto, listo. ¿Sabes qué me respondió? Vos que la respuesta que yo esperaba es, che, gracias por la onda de responderme, saludos. Me respondió, y puedo tener material, así veo cómo me preparo. Yo así veo cómo me preparo fue, o sea, querés saber si te dejo que tengas el libro para no estudiar, o si digo que no lo puedes tener para ponerte a estudiar. Eso fue mi interpretación de así veo cómo me preparo.
Porque completamente.
Si, lo que va a cambiar cómo te prepares, es si podés o no tener apuntes. Mi respuesta fue súper clara, puedes hacer lo que quieras, yo no voy a estar en tu casa. De hecho, hasta podés tener a alguien que te esté dictando los resultados, tener un grupo de WhatsApp y que te pasen los resultados, a mí no me interesa eso. Ahora, esta materia es una materia foco para un licenciado. Si vos aprendés esta, la que viene, no hay chance que la pruebes y en el trabajo te va a costar mucho, porque esta es una materia que se usa mucho en la carrera de licenciado en administración de empresa. Con lo cual, de nuevo, yo no voy a estar en tu casa, yo te voy a ver un pedacito de tu cara por la camarita, vos podés hacer lo que quieras. Si vos aprendés a mí, estudiar de la mejor forma posible, porque si tu idea es solamente copiarte, no te va a dar el tiempo para buscar las preguntas en el libro. Entonces, y aparte, ya que tenés que estudiar, en vez de hacerte un machete, estudia bien, porque esta materia te sirve para el futuro. Entonces, a mí eso, y apelando a lo que me contás, genera esto, decís, che, claramente vos querés quedarte en tu zona de confort y que bueno, como es virtual, apruebo sin estudiar porque puedo tener todos los apuntes y demás, pero después, eso en el laburo se nota. Vos no te das una idea de cómo se nota cuando entrevistás gente, cuando tenés empleados nuevos, quiénes son los que en la facultad estudiaron bien y quiénes son, y más o menos, se nota mucho, se nota pero abismalmente. Te sorprenderías esta gente que va a las entrevistas y no sabe ni de qué se trata la empresa. Y vos decís, che, vos tenías ganas de venir acá, vos tenías ganas de entrar a laburar acá, porque me parece que papi agarró y dijo, che, tenés que empezar a laburar, andar postulate a pasantías y andar a laburar, porque si no, es muy raro. Entonces yo creo que hay una realidad, que hay gente que por necesidad no se quiere mover, Yo creo que hay mucha gente que por miedo no se quiere comer, no se quiere mover, perdón, pero creo que hay mucha gente que, bueno, le da lo mismo, como que después vemos. Entonces, ahí está el que da el plus, el que es súper, es el que crece más rápido y se nota, a la larga se nota.
Esto, a ver, la pregunta que te quiero hacer es la siguiente. ¿Sentís que en algún punto la educación, a propósito, o quizá no, quizá es simplemente una casualidad, de que los estudiantes prioricen los resultados a nivel cuantitativo en vez de aprender a nivel cualitativo?
Para, repetime el principio de la pregunta que se me cortó.
Que, digamos, es como que les importa más, sentís que en algún punto en la Argentina a los estudiantes de cualquier ciclo, así sea, bueno, digamos, desde secundario hasta universitario, que es donde realmente tenés un contenido un poco más avanzado, les importa mucho más el resultado que diga 8, 9, 10, que realmente fijar el conocimiento.
Yo creo que tenés de todo. Tenés de las dos cosas. Y he tenido alumnos que era, profe, me saqué un 9, ¿me puede decir en qué me equivoqué? Así lo aprendo. Y si sacaste un 9, celebro que vení, sentate acá lo mío, te lo muestro. Y hay gente que desaprueba y, profe, listo, desaprobé, sí, busqué bajón, no, más clase que viene. Tenés mucho de eso, tenés de las dos cosas. Yo soy de los que no piensan que la juventud está perdida. Yo creo que la juventud es el futuro, así como en algún momento nosotros éramos la juventud que estaba perdida y hoy somos la actualidad y el futuro del país. Las generaciones que vienen son lo mismo. Lo que pasa es que el mismo sistema, ¿no? Y esto de que hay más laburo de empleado que de fundador de empresas, te empuja a que vos quieras tener una mejor nota para sobresalir. Ahora, yo te puedo asegurar, yo he visto en la facultad gente que se copia en materias claves. Vos decís, o en cursos como habrás, los que hiciste vos, habrás visto que había gente que buscaba la fácil, buscaba el atajo. Esos pibes tenían mejores notas que yo. Yo terminé con una medalla, un reconocimiento, pero había pibes que tenían mejores notas que yo y yo los veía cómo se copiaban. Y te juro, te da una bronca. Y no soy el único que lo vio, hablando con conocidos en el trabajo, todo el mundo vio compañeros en la facultad copiándose. ¿Sí? Capaz no tanto en la universidad pública, pero sí pasa. Entonces, ahí decís, vos querés la nota nada más. De nuevo, vos querés el diploma en la pared. Ese diploma en la pared, si no lo podés justificar cuando sentás en el laburo y agregar valor, el diploma es lo mismo que nada. Poné un cuadro, que por lo menos es más lindo. Pero creo que tenés de las dos cosas. Hay mucha gente que busca capacitarse porque entiende las reglas del juego, porque las ve, porque sabe que conseguir un laburo, hoy hay mucha competencia, ¿sí? En una época, cuando nosotros éramos chicos, capaz nuestros viejos querían conseguir laburo, nuestros hermanos mayores, y en la fábrica del barrio conseguían todos, ¿sí? Uno que estudiaba un poquito ya conseguía laburo, uno que estudiaba un poquito mejor ya conseguía laburo. Hoy competís contra gente de todo el país, ¿sí? Vos te postulás en un... Yo vivo en Villavoye y me llegan ofertas laborales y dices, che, ¿te querés venir a vivir a Córdoba? No, la verdad que no. Un día me llegó una oferta, che, ¿querés irte a ir a Brasil? No, la verdad que no, tampoco. Entonces yo decís, ¿no hay brasilero que puedas contratar? Que me llamaste a mí, me tenés que pagar viaje, casa, coche, un montón de cosas, más el salario del expatriado. ¿No tenés un brasilero para esto? Bueno, pasa en todos lados estas cuestiones. Entonces, hoy creo que hay mucha gente que entiende esta regla del juego, que, de nuevo, los límites geográficos para lo que es el laburo también están bastante quebrados, que hoy hay muchas CEOs o gerentes de que casa matriz te los manda, gente que viene de otros países. Tenés un montón de chicos que vienen de Venezuela, del país, porque necesitan irse de Venezuela y están capacitados, ¿sí? Empiezan manejando una bici con PedidosYa o alguna de delivery, pero después cuando los sentás a laburar, che, andan bien esos pibes. ¿Me entendés? Entonces cuando decís, che, ya no competís solo contra tus vecinos del barrio. Hoy competís contra gente de cualquier lado porque cualquiera se puede trasladar. Porque la mayoría de la gente tiene un auto, una moto o transporte público, contra toda la gente que viene de otros países a vivir a la Argentina. Hoy la competencia es mucho más feroz. Entonces creo que hay mucha gente que eso lo ve, pero de nuevo, no tenés ningún extremo, ni que todos quieren solamente el número, ni que todos buscan aprender. Tenés de todo, ¿sí? O si vos te fijás, obviamente en todo lo que es los muestreos, siempre vas a tener una distribución normal en donde la mayoría de la población probablemente busque la nota. ¿Sí? Si vos buscás, haces una mega encuesta, te daría que todos quieren aprobar. ¿Sí? Después vemos cómo, pero quiero aprobar. Y vas a tener, como te lo dice mismo la campana de Gauss, Y vas a tener gente que te dice, yo no sé, ni siquiera probar, estoy acá porque tengo que hacer algo, si no en casa me echan de una patada. Y gente que te diga, no, yo quiero aprender, me saqué un 9, decime en qué me equivoqué, porque en el final me quiero sacar un 10. Eso también tenés. Entonces tenés que tratar de que esa gente sea multiplicadora de ese mensaje, que esa gente vea que tiene mejores oportunidades, que crece, que tiene mejores salarios y demás, para que el resto se contagie de eso.
¿Una persona que admires?
¿De qué? Tengo 3 o 4 personas que admiro. Bueno, mi viejo, obvio, un tipo que cuando éramos chicos éramos recontra mega pobres, súper pobres, digamos, de prestado en la casa de mi abuela. Mi viejo era ese tipo que laburó duro para conseguir la casa, que mis hijos estudien, que mi esposa pueda cuidar a mis hijos y no tenga que salir a laburar, no le falta nada. A Michael Jordan, yo conocía a Michael Jordan, no personalmente, ¿no? Pero hace muchísimos años me gustaba el básquet de chicos. Ya veía que ese tipo, esas personas, me decís, che, este es de otro planeta, este tipo. Y empecé a leer la historia del chabón y demás, y vos decís, este tipo entendió todo, porque sabiendo que puede ser el uno, resignó gloria para ser campeón, ¿no? Yo siempre cuando yo tengo equipos, hace varios años que me toca dirigir equipos o dar charlas, y una de las cuestiones claves para los emprendedores son el equipo, ¿no? Con una idea más o menos, y un buen equipo te lleva a la gloria. Ahora, una muy buena idea, con un mal equipo no gastes plata, no tires plata. Y Jordan entendió que sin jugar en equipo jugó 20 años en la NBA. Durante 14 que quería ser él y ganó todos los premios individuales que se te ocurran. Ahora, cuando dijeron, che, mirá, voy a hacer 60 puntos por partido, hace 30, los otros hacen 30, vamos a ganar. Tipo estrella, el primer atleta multimillonario de la historia, el primer superatleta de la historia, tipo, tenés razón, vamos a jugar en equipo, a no seguirse en la NBA. Eso es tener esa cuestión de, che, lo importante no es el apellido que está en la camiseta atrás, lo importante es el escudo del frente, el de ser campeones. Así que creo que Jordan es una persona que admiro mucho, fanático, y después a Elon Musk, el fundador de Tesla, SpaceX, fenómeno. Creo que tengo 4 o 5 libros, tengo la biografía de él, mi central de Estados Unidos, varios libros, porque me parece que es el emprendedor siglo XXI, el chabón. Obviamente tenés emprendedores que crearon cosas más grandes, no podemos negar a Jeff Bezos, a Steve Jobs y demás cuestiones, pero si vos lees la historia de Elon Musk, es apasionante. El pibe a los 14 años programaba, ¿sí? De hecho lo llevaban al médico porque pensaban que el pibe era autista, porque no le gustaba hablar, le gustaba leer. Entonces yo decía, no, pero yo no tengo nada que hablar con, no tengo nada para decir, prefiero leer un libro. Y a los 14 creo que ya programaba y ya vendió un juego. Y en su biografía, algo que es muy interesante, esto que te contaba del positivismo, él crea una página, como una página amarillas en internet, la vende, mucha guita, crea PayPal, ¿sí? Hoy para nosotros Mercado Pago es moneda corriente, lo tenemos todos. Bueno, el concepto ese de pagar por internet lo creó Elon Musk con PayPal, la vende, agarra un montón de guita y crea Tesla y SpaceX, ¿no? Y la biografía cuenta que lanza los primeros 3 cohetes de SpaceX, que fueron a Rusia a comprar cohetes y les querían cobrar una locura. Entonces él en el viaje de vuelta se pone a diseñar y a programar y ver los costos de crear su propio cohete. Vos fíjate esta cuestión del emprendedor de, che, si él no me lo vende, yo lo creo. Dame la computadora y en el viaje de vuelta, en vez de mirando películas en el avión, dame el Excel y voy a empezar a tirar números a ver si esto es viable. Y lo que te cuenta es que cuando él lanza los primeros 3 cohetes, los 3 explotan. Obviamente el primero explota, creo que antes, ahí nomás, el segundo un poquito más, el tercero un poquito más, pero que todos sus asesores le dicen, che, ya está, cerrá SpaceX, porque si lanzás, te queda plata solo para lanzar un cohete. O sea, tu plata, tu patrimonio, que sos el que está bancando toda esta fiesta, te queda para lanzar un cohete. Si ese cohete explota, vos no tenés más plata, vas a estar en la quiebra, tenés que vender la casa, vender tus bienes, vender todo, tenés que vender las acciones de Tesla, porque no vas a tener plata ni para comer. Y el chabón dijo, bueno, no importa, después veo qué hago, arreglá lo que falló y lanzá el cohete. Y el cohete fue el cohete que llegó donde tenía que llegar y fue el que les valió los contratos con la NASA y que SpaceX empieza a volver SpaceX. Entonces una de las cuestiones que esto te decía del positivismo que tiene un emprendedor, es decir, bueno, che, este no me salió, ¿qué me equivoqué? Siempre mirá el lado medio, el vaso medio lleno, ¿no? Esta empresa que creo, esta aplicación o este Instagram que quería vender algo por Instagram, me fue mal, pero ¿qué aprendí? Porque seguramente algo aprendiste lo que dicen es un emprendedor exitoso es un emprendedor que fracasó muchas veces, pero se animó a intentarlo una vez más. Entonces, me parece que con esa descripción entra perfecto Elon Musk.
Yo creo que lo voy a agregar algo. Respecto a lo que acabas de decir, creo que realmente es muy importante equivocarse. Equivocarse es muy valioso y sobre todo aprender a frustrarse. Hoy por hoy yo tengo una nena de 2 años y medio. Yo no la voy a aislar, por ejemplo, de la frustración. Me parece que la frustración es un proceso natural que realmente, si querés a un ser humano, no le vas a resolver todos los problemas. Lo vas a, obviamente, siempre y cuando esté a su alcance, no le voy a pedir a una bebé de 2 años y medio que haga cosas que haría un nene grande. Pero realmente el chocarse contra la pared y aprender que el mundo no es de color de rosas y que vas a tener problemas que vas a tener que aprender a resolver es uno de los consejos más valiosos que le puedes dar a una persona que realmente querés.
Sin duda.
Entonces, quiero enlazarlo con esta pregunta. ¿El emprendedor es condicionado o es de nacimiento?
No, yo creo que puedes tener de los dos, pero no creo que sea de nacimiento. Creo que nadie a los 10 años, 15, tenga en la cabeza quiero crear mi empresa. A lo sumo dirá quiero trabajar en la empresa tal, o si sos más de la lectura, más inquieto, podés pensar, che, yo quiero ser como tal, pero porque admirás a la persona y no al recorrido laboral, empresarial que tuvo. Entonces yo creo que el espíritu emprendedor se va forjando a partir de esto de la curiosidad, de querer saber, de querer conocer, de ir viendo cómo funcionan las cosas, y se va generando. Porque después, como vos decías hace un ratito, la escuela y el sistema educativo te termina empujando a, y lo que yo te complementaba es, hay más empleados que dueños de empresa. Entonces todo te empuja a eso de, bueno, che, tenés que tener buenas notas para ir a la facultad tiene que ir bien para conseguir un buen laburo. Sí, bueno, eso está bárbaro, no siempre funciona. ¿Entendés? Entonces, si todos se guiaran por eso, serían todos empleados, ¿viste? Entonces, lo que vos tenés que buscar es, cuando ves a alguien que es curioso y demás, fomentar eso y tratar de generar. Yo creo que las escuelas están girando mucho a ese mundo, al mundo digital, al mundo emprendedor y demás. Quiero creer porque entendieron que es clave que la gente, que en el país empiecen a crear empresas, que se empiecen a generar puestos de trabajo y no que lo hagan porque es la moda ser emprendedor. No, el otro día había un reporte que decía que en Argentina la tasa de crecimiento de empresas en Argentina es del 3% anual. Pues el 3% no es nada. Y de las cuales esas 10 empresas, creo que solo 4 o 5 superan los 2 años y solo 2 superan los 5 años de vida. Es una tasa muy baja. Chile crece a un 15-20% anual de creación de empresas. Los países desarrollados casi un 89%. O sea, ahora imagínate que todos los años tenés el doble de empresas. Eso te levanta todo. Te levanta todo porque vos empezás a generar puestos de trabajo. Hay un montón de gente que ya no necesita subvenciones, ayuda y demás porque hay lugar para trabajar. Entonces, creo que tiene que haber un foco y espero que todo el cambio con respecto al mundo emprendedor esté dado porque se entiende que se necesita que la gente salga con esa mentalidad de querer construir y no ser una piecita más de un engranaje que alguien ya lo construyó y no que aprovechen la moda de que, bueno, che, es súper cool ser emprendedor, pongamos una charla, invitemos a alguien que venga y hable o hagamos un proyectito y demás, pero yo creo que eso se puede generar. Yo cuando era chico no me gustaban ni las matemáticas ni leer. Y hoy por hoy laburo con ciencias exactas todo el día y me la paso leyendo. Entonces, y eso fue se va generando por estas cuestiones de, che, vas viendo lo que pasa, vas viendo una persona que, no sé, Steve Jobs y los más, que esos empresarios, y che, qué bueno, qué grosso este equipo, lanzó un cohete y lo hace aterrizar. ¡Fua! ¡Qué fenómeno! ¿Cómo hizo? Bueno, inglés, ah, mirá qué grosso, che, a ver, ¿quién cosa? Para, ¿y el Amazon cómo hizo? ¿Y el Mercado Libre? ¿Cómo hizo Mercado Libre? Porque sí, en algún momento Mercado Libre era nada. ¿Cómo empezó? Bueno, esa curiosidad se va generando y la clave es fomentarla.
¿Sería tu formación política? Me la imagino, pero...
No, yo estoy más a favor del gobierno anterior, más orientado a fomentar a las empresas, al libre comercio, a no tanta intervención del Estado, porque lo que te genera es esto, lo que yo te decía, si vos podés lograr que la gente cree empresas, ¿no? Una de las cuestiones que más afectan a los empresarios o a los emprendedores es la falta de acceso al capital, pero la carga impositiva. Entonces, si vos podrías ayudarlos, como fue con la SAP, fue una buena idea que después la gente se aprovechó, entonces, bueno, ahí te digo, sí, era una buena idea que los que se mandaron la macana fueron después, fue la gente, porque la aprovechaba para crear una empresa, cuando iba a pagar impuestos no los pagaba, se creaba otra, pero creo que tenés que fomentar eso, porque si no, como te decía, llega un momento donde las empresas y los comercios son finitos, vos llega un momento donde no hay más oficinas para seguir creando empresas, no hay más locales para seguir poniendo locales acá, yo vivo en Villa Bosch, tenés Santos Vera, que es la calle principal, tiene una X cantidad de locales, ya está, no va a haber más que esos locales, no va a haber un local arriba del otro, un local adentro del otro. Bueno, la gente que no pueda tener un local, ¿de qué trabaja? Bueno, voy a trabajar a la Peugeot. Bueno, y cuando estén todos los cupos de la Peugeot llenos, ¿de qué trabaja el resto de la gente? Si la gente no crea empresas. Tiene que vivir el Estado. Y entonces ahí lo que generás es una dependencia, que es esta zona de confort de, bueno, che, estoy acá, no puedo salir, listo, qué mala suerte que tengo en la vida, bla, bla, bla. Y buscar siempre, viste, eso. Entonces yo creo que se tiene que apuntar a un cambio y a un empuje. Obviamente deberían cambiar demasiadas cosas, ¿no? Fíjate como la semana pasada se hizo viral un sindicato yendo a querer copar el centro de distribución de Mercado Libre y queda la nada. Lo único que se intenta hacer es que se haga viral y la gente empieza a comentar y enojar, pero eso no puede pasar. Tenés que tener un control, un che, para esta empresa paga impuestos, tiene gente, vos estás enojado por esto, pero para, vamos a sentarnos como gente adulta a charlar como personas civilizadas, ¿no? Entrar pateando puerta y estamos hablando de los cavernícolas, ¿entendés? Entonces, con respecto a mi aspecto político, yo soy más partidario del capitalismo, el libre comercio. Creo que el capitalismo tuvo muy mala prensa hace varios años, con esto del abuso de algunas empresas y después la construcción del RCE para tratar de justificar. Pero creo que hoy, como te decía, hay una corriente y un montón de gente que cree en un capitalismo 3.4.0, si querés decirle, donde lo que busca es el triple impacto, ¿viste? Ayudar a la sociedad, ayudar al medio ambiente y demás. Entonces, yo estoy a favor de eso.
Sabés que hablando de Santos Vega, o sea que justo lo nombraste y llamás, como una anécdota personal, ¿conocés Festejar? Ahí en sí. Santos Vega es la imprenta. Bueno, ahí sí. También estuve trabajando un tiempo breve. Vos sabés que la empresa se iba a pique y no querían renovar maquinaria. Tenían maquinaria de 1965. En gráfica existe algo que se llama offset, que es sí, para sacar muchas piezas. Se negaba, se veía que cada año disminuía su ganancia y como se lo dejó de herencia al padre y no quería soltar, no quería renovarse, y eso propiamente dicho estaba llevando a su propia quiebra. Y lamentablemente es una realidad en muchos locales. El resistirse al cambio es lo que en algún punto te va a generar una debacle. Porque los cambios son necesarios y los cambios son dinámicos y el mundo va cambiando. Hoy por hoy, sobre todo con el mundo de las redes sociales, que se aceleró exponencialmente la velocidad de cambio de las cosas, y uno le queda o adaptarse o quebrar, lamentablemente. Es verdad que, bueno, voy a dar el pie a lo que vos dijiste. En Argentina es muy, muy difícil, lo sabemos. No te diría que lo sabemos todos, porque yo siento que hay una parte que todavía no lo sabe, y creo que es nuestro rol en cierto punto como comunicadores y demás hacérselos entender, para que en algún punto esto lo puedan entender y ayuden a los grupos que estén necesarios a cambiarlo.
Bueno, a ver, así todo que cambio tiene una resistencia, siempre está la resistencia y el miedo al cambio. Pero eso es lo que lo decíamos hace un rato, la transformación digital. Mucha gente te dice, che, ¿por qué voy a cambiar si siempre lo hice así? Porque cambió el entorno. Yo entiendo que vos siempre lo hiciste así, pero lo que cambió es la gente que está al lado tuyo. Fíjate cómo la gente ya se mueve de otra forma, compra de otra forma, los hábitos de consumo cambian. El tema de la ecología está generando un cambio en, che, menos papel, menos esto, menos aquello. Yo tengo una pregunta, hace 10 años, ¿conocías algún vegetariano, algún vegano? Probablemente no.
No, ni ahí.
Bueno, hoy todos conocemos probablemente a varios vegetarianos y a varios veganos. Entonces digo, che, si vos vendés fiambre, y solo vendés fiambre, hay mucha gente que ya te dejó de comprar. ¿Sí? Y seguramente sí, una persona que eventualmente te puede llegar a comprar, pero después tiene que ir a comprar la picada vegetariana para la hija y va a ir a un lugar donde va a comprar las dos cosas, para no ir a dos lugares distintos. Bueno, tenés que cambiar. Entonces, hay una resistencia, hay algunas segundas generaciones de empresas muy exitosas que no toman buenas decisiones, y ahí hay como que tenés las dos cosas. Hay terceras generaciones que ven que, che, qué mal que nos va, hay que reinventarnos, no nos queda otra. Y tenés terceras generaciones que dicen, che, esto siempre fue así, no hago más nada. Y es lo que hablábamos, la transformación digital no tiene por qué ser, decir, cambiar. Hay algo que siempre se aconseja es, cuando te encontrás con estos casos, como la gente del offset de la empresa donde vos laburaste, que, che, no quiero comprar una máquina, pues esta me dejó mi viejo. Bueno, esta, poner apenas entras ahí en un estandarte, si querés. Prefiere la plata que estás perdiendo. O sea, cuando vos le mostrás a la gente las cosas en términos de plata, ahí la entiende de otra forma. Porque obviamente todos terminamos mirando la plata. Cuánto ganamos, cuánto gastamos, si te aumentó el seguro te enojás, si querés llamar, te aumenta el cable y llamás diciendo que no puedes pagar, que te vas a cambiar de compañía para que te bajen. Todo se termina midiendo en términos financieros, generalmente. Entonces, cuando vos le explicás a alguien, che, pero fíjate, yo te voy a dejar esto acá. Sí, míralo, en un mes a vos te va a pasar esto, porque es lo que marca la tendencia. Si me das bola, vamos a estar acá. Probalo. Y ahí cuando ven que, che, me cuesta, me duele, pero tenés razón, es como que se genera un afloje, pero después es dificilísimo. Hay muchas empresas que no quieren ir a lo que sigue, y es lo que hablábamos hace un rato, si en algún momento se van a terminar o muriendo, o en una situación muy compleja como en la empresa que vos estabas, por el hecho de que va a venir alguien de atrás que va a ver lo que vos no quisiste ver, que va a aprovechar el hueco que vos no aprovechaste cuando vos ya tenías una parte del mercado y te va a pasar por arriba. Y no lo vas a haber visto venir porque vas a estar perdiendo tiempo en la máquina que estás arreglando en vez de sacarla, tirarla a la basura, vendela y poner una máquina a cero kilómetro que esté adaptada a las tecnologías actuales. Entonces eso pasa mucho. De nuevo, son cambios sociales, cambios culturales, cambios generacionales, pero bueno, es una realidad que nosotros en lo que es tecnología estamos atrasados. Fíjate que si te vas a Ezeiza no tenés banda ancha, ni hablemos si te vas al interior del país, ¿sí? Entonces, imagínate de lo atrasado que estamos en algunas cuestiones tecnológicas como para generar un cambio a nivel nacional de un progreso tecnológico por todos lados.
Completamente. Realmente creo que uno de los ejemplos puntuales que podemos dar respecto a siempre tener que renovarte y siempre ser más astuto que tu propia oportunidad es, hoy por hoy, la ausencia en el mercado de Blockbuster. Blockbuster tuvo la chance de comprar Netflix y de renovarse, decidieron no hacerlo. Hoy por hoy ya prácticamente no existen.
No existen.
Solamente quedan dos.
Yo te cuento, te agrego para los que escuchen esto, se lleven más info. Sí, Blockbuster en su momento, el dueño de Netflix le ofreció el modelo de negocio y venderle a Netflix, y Blockbuster dijo que no. Y el modelo, cuando obviamente es uno de los casos de estudio más famosos en el mundo, de che, cómo Blockbuster rechazó a Netflix y Blockbuster desapareció y Netflix es una de las empresas más valiosas del mundo. Lo que dicen, el modelo de negocio de Blockbuster no estaba en el alquiler de películas. El modelo de negocio de ellos estaba en tratar de venderte la mayor cantidad de golosinas. Vos fíjate que cuando estabas haciendo la cola, tenías todo el arsenal de esas cosas que agarras por impulso, pochoclo, chocolate, caramelo, todas esas cosas que uno no vas a ir a comprarlas, pero cuando estás ahí las agarras. Y después te mataban cuando llegabas tarde. Si vos te retrasabas un día, una hora, lo que fuera, y te aplicaban con los cargos. ¿Sí? Y si te atrasabas siempre, después el alquiler era más caro, porque el modelo de negocio de ellos apuntaba a eso. Ahora, el modelo de negocio de Netflix apunta a otra cosa. Y vos fíjate, si yo te hago una pregunta, ¿cuánta gente paga Netflix todos los meses? ¿Y cuánta gente mira todos los días una película? Es muy poca. Capaz que en términos de tiempo de cuarentena es más la gente que lo haga. Pero en enero, en febrero, ¿cuánta gente estaba metida en la casa mirando Netflix? Pero no, todos lo pagaron. Pero todos lo pagaron. Entonces te genera una cosa de que, che, Netflix me da acceso a tantas cosas y es tan barato que déjalo, te lo pago igual. Pero lo usás y no, en enero me fui 15 días de vacaciones. Después llego tanto los días barro, me voy a la pile, me voy a la plaza, salgo a correr. ¿Qué me voy a sentar a mirar series? En pleno verano, un asado, pero lo pagaste igual. Ahora, Blockbuster esa no la vio y fundió ideas. Eso le pasó a Kodak cuando le propusieron hacer cámaras digitales, dijo que eso no iba a funcionar. Y un montón de empresas que no la vieron venir, o la vieron venir y pensaron que, de lo que yo te decía al principio, estaban tan enamorados de su idea que no se dieron cuenta que estaban cambiando las necesidades y los hábitos de consumos y no quisieron cambiar a seguir satisfaciendo la necesidad de la gente. Se quedaron con lo que ellos hacían, pensando que eran intocables. Bueno, en algún momento, cuando llegan esas empresas que crecen y son muy grandes, es como un árbol grande, cuando cae, se rompe, se golpea fuerte. Pero sí, es un caso que se estudia en todas las escuelas de negocio del mundo, se estudia el caso de Blockbuster, cómo era un gigante multinacional y dejó de existir de la noche a la mañana. Si le preguntás a la gente, che, ¿cuándo cerró el Blockbuster de Palomar? ¿Cuándo cerró el Blockbuster que estaba en San Martín, en Ballester, que había parte, estaba lleno de Blockbuster? Nadie se acuerda, un día no estaban más, ya está. De golpe desaparecieron. Bueno, eso es lo que te pasa cuando no te ayornás y no querés progresar y tenés tanto miedo a dar el siguiente paso. O sea, imagínate, si cayó Blockbuster, cayó Kodak, imagínate una pyme de acá de, no sé, de José León Suárez, de José Cepa, de La Matanza. O sea, tienen que cambiar, porque si caen esos gigantes, las otras también pueden caer. Claramente tienen más chances incluso.
Completamente de acuerdo y realmente... fue una charla muy muy gratificante. Más o menos llegamos al horario de lo que suelo llevar el programa, así que te voy a preguntar, ¿cómo te pueden encontrar la gente en las redes?
Mira, yo tengo, bueno, obviamente en LinkedIn, estoy como Tripoli Francisco, y si no en Instagram, también Tripoli Francisco, y tengo un Instagram donde subo constantemente tips de negocios y demás, que lo creé hace poquito, que es innov.ar, innovecorta.ar, y si no, tripodi.francisco. Constantemente estoy dando charlas para escuelas, para las municipalidades, para algunas instituciones. En el mes de septiembre voy a estar dando una charla para todos los alumnos de la UCES también, así que creo que trasladar el conocimiento, las experiencias, es una de las claves de este capitalismo 4.0 que hablábamos hoy, en donde antes capaz que uno era celoso, no, yo sí sé esto, no lo cuento porque así saco una ventajita. Creo que en los tiempos que corren es, che, tratemos de que nos vaya mejor a todos, porque si le va mejor a las empresitas, a los empresarios, al de la fiambrería, de nuevo, pobre, nos termina yendo mejor a todos. Entonces, ahí me pueden encontrar en las redes.
Te agradezco un montón la participación, realmente disfruté un montón conversar con vos. Les agradezco un montón a todos los que hayan llegado hasta esta instancia de programa. Realmente fue un poco... un tirón de oreja para todo el que esté achanchado en su zona de confort en su casa, que las oportunidades hay que verlas, es complicado, pero hay que verlas y hay que aprovecharlas una vez, no diría una vez, sino que hay que aprovecharlas porque el tren a veces en la vida pasa una vez sola y si lo perdés estás un poco hasta las bolas y vas a ver a otra persona que está disfrutando tu sueño que podría haber sido tranquilamente el tuyo. Me pueden encontrar a mí en las redes sociales. Sí, te dejo.
No, eso es durísimo. Cuando vos he conocido casos de gente y ahí como para ese tironcito de oreja que sea un poquito más fuerte, no sabés lo duro que es para la gente decir, esto se me había ocurrido a mí. ¿Y qué hiciste? Y no hice nada. ¿Por qué no hiciste nada? Si era buenísimo. Y porque no, tenía que tener un montón de reuniones y esto no sabía cómo hacerlo. Boludo, esta idea era millonaria. ¿Por qué no la hiciste? Y no sé, me quiero matar. Ay, ¿cómo puedo hacer para hacerlo yo también? No, ya está. Ya está. Eso es durísimo. Entonces, si te vas a quedar con alguna de las dos, esa cuestión de lamentarte de haberlo intentado y que te haya ido mal, porque vas a haber aprendido un montón más a que lamentarte de no haberlo hecho, porque ahí también te estás lamentando y no aprendiste nada. Lo único que no te llevaste ningún aprendizaje. En el otro, a lo sumo habrás perdido vista un año y medio, te estás lamentando de que no funcionó, pero lo que aprendiste, aunque no lo puedas ver en el corto plazo, lo que aprendiste no tiene nombre y eso es invaluable.
Completamente y en 100% de acuerdo. Te agradezco una vez más por haber estado presente en este pequeño espacio.
Gracias a vos por la invitación, es un placer.
Por favor, realmente fue un gusto. Le agradezco a la gente que se ha llegado hasta esta instancia de programa y le cuento, bueno, me pueden encontrar en las redes como Lecturas Libertarias, en todos lados, Facebook, Instagram, YouTube. Directamente la identidad se llama completamente de la misma manera en todos lados. Así que les agradezco. Te agradezco una vez más, Francisco, por haber estado acá.
No pasa nada. Cuando quieras, ya estamos.
Perfecto, muchísimas gracias. Nos vemos en un siguiente capítulo.